matar el rei Juan Carlos sempre fou una obsessió pareta i l'organització terrorista ho va intentar diverses vegades, sempre a Mallorca, on el monarca ara emèrit disfrutava de les seves vacacions, de les seves vacances. Ho van intentar de totes les maneres, però el mètode que els va semblar més segur era disparar al cap d'estat des de la distància amb un rifle especial. També es va planificar llançar un míssil contra l'avió en el que viatjava el rei i es va plantejar fer-ho des de l'aeroport de Palma. Tots aquests atemptats es van planificar des de França i van ser proposats pels caps de l'organització terrorista. Com sabem, cap d'aquests atemptats va reeixir i ETA no va atemptar contra el rei emèrit, contra el rei Juan Carlos a l'illa de Mallorca. Totes aquestes històries estan incloses, estan recopilades en el llibre Crònica de Violència i Terrorismo en les Islas Baleares. Un llibre escrit per Juan Martín Rodríguez. Ell fou suboficial major a la zona dels Illes Balears, a la comandància de Palma. 44 anys va passar-se aquí a les Illes Balears i va haver de fer front al fenomen terrorista, el fenomen d'ETA de cara a cara. Saludem ara l'ex-suboficial major, autor d'aquest llibre, Juan Martín Rodríguez Delgado. Bon dia, buenos días.
Bon dia, dígame.
Usted vivió de cerca, bueno, parlo en català perquè després de 44 anys m'ho digueres que l'entens, no?
Entenc perfectament,
sí. Vos vareu viure de prop aquests intents d'ETA de matar el rei?
Bueno, pues mi larga residencia aquí en Baleares, he tenido la desgracia de asistir a varios intentos de atentado contra el rey y otros políticos aquí en las Islas Baleares. Estoy hablando que las primeras amenazas surgen desde el año 75, cuando entonces el rey emérito todavía era príncipe.
Perquè anem a pans. A veure, Palma de Mallorca o qualsevol illa, i més les illes petites que són les Balears, que són potser més petites en la majoria de casos que no parles Canàries, pareix un lloc difícil on ETA pugui temptar, sobretot per qüestions logístiques, no?, de fugida.
Bueno, en principio y a simple vista parece difícil, pero claro, hay que tener en cuenta que las Islas Baleares, sobre todo en la época turística, es visitada por gran número de personas, sí. Lo que hace difícil, digamos, el control total de la seguridad en las mismas.
En qualsevol cas, ETA ha atemptat a les Illes Balears, ha atemptat a Mallorca. Per exemple, el 1991 va fer explotar diverses bombes en època turística a Palma, tot i que no es va produir cap víctima mortal, no?, per exemple.
Sí, esto ocurrió en el verano del 1991. Todos los expertos en la lucha antiterrorista coinciden de que se debió a una planificación llevada a cabo por ETA en relación a que en diversas comunidades del territorio nacional había presos de ETA. Sí. Y entonces una forma, digamos, de castigar, entre comillas, al Estado español era atentar en las ciudades donde existían presos de ETA.
Ajá.
Más que nada para darle un apoyo, querían dar un apoyo tanto a los familiares de los presos de ETA como a los mismos presos.
Ellos en su lenguaje era la lucha contra la dispersión que ellos no aceptaban, ¿no?
Exactamente. Siempre ha sido una lucha constante de la organización terrorista de tener reunido en una zona, provincia o comunidad, a sus presos.
Ya. Vale, entonces en el 91 lo que quieren es causar miedo, ¿no? Causar el pánico en medio del verano, varios sitios distintos, ponen bombas y no tenemos que lamentar ninguna muerte. Y de ahí nos vamos Finalmente, al año 2000, es el año 2008, 2009, cuando ETA pone, cuando ETA de hecho mata sus últimos muertos en territorio nacional, ¿no? Que es en Palma, ¿no?
Exactamente. ETA ya en, digamos, en los últimos estadios finales de la organización terrorista en actividad, lleva a cabo el 30 de julio del 2009 un atentado contra la Guardia Civil en Palma Nova, en la localidad de Palma Nova, que está a 16 kilómetros aproximadamente de la capital. Zona turística también y, por lo tanto, con bastante repercusión a nivel internacional.
Claro, ese fue un atentado, además, muy, muy atrevido, por decirlo de algún modo, más allá de su crueldad. Un coche, o sea, se puso una bomba lapa en un Jeep o en un patrol de la Guardia Civil, creo recordar, y se mató pues a dos compañeros suyos, ¿no?
Exactamente. Hay que tener en cuenta que los artefactos explosivos que ETA utilizó en los últimos tiempos fueron bastante sofisticados, lo que permitía la colocación de los mismos en una hora y fecha determinada, con lo que les permitía a los autores del atentado, pues, huir de la zona con bastante antelación.
O sea que lo que hicieron no es como antes, que se ponía una bomba y a control remoto pues se hacía explotar, o dependiendo pues de la conducción había la bola, ¿no? Pues que si pues si había una inclinación pues hacía explotar el coche, o cuando se encendía el propio motor había la explosión. No, este era una explosión programada en el tiempo, lo que le permitió huir a los terroristas, ¿no? O sea, que llegaron, hicieron, colocaron la bomba y se fueron, ¿no?
Exactamente. Los estudios realizados del explosivo determinaron de que le habían colocado un temporizador que permite, ya como digo, colocarla con una antelación casi de semanas, sí. Lo que indudablemente dio ocasión a los autores del hecho a huir de la isla, pues, como digo, en pleno verano, 30 de julio, una cantidad ingente de pasajeros en los aeropuertos y puertos, y ya comprenderemos que era imposible la seguridad controlada.
Claro. O sea, era un modo, entendemos que ETA, como usted decía, pues en sus últimos momentos, ya pues como una demostración de fuerza, ¿no?, hacia el Estado español para negociar con ellos, es una posición teórica de fuerza, diciendo, si queremos, podemos atentar hasta en Palma, que teóricamente es un lugar casi inexpugnable, ¿no? Casi un lugar muy difícil porque es una isla y tal, y además pues propagandísticamente pues llega a todo el mundo, como usted dice, y además tenemos que lamentar que dos jóvenes guardias civiles padecieron en el atentado, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis?
Pues en principio fue de sorpresa, puesto que ETA había cometido un atentado el día 29 en Burgos, contra la comandancia de la Guardia Civil de Burgos, con una furgoneta bomba, lo que sin duda desvió la atención de los expertos antiterroristas en aquella zona. Y por lo tanto, pues el control del resto de las zonas, pues no estaba, digamos, había alarma activada de los estados de alarma existentes, pero vamos, que todo se fijó en la zona de Burgos. No obstante, ETA, aparte del atentado contra el vehículo este de la Guardia Civil, había colocado en otro vehículo también otro explosivo, o sea que hubiese habido bastantes víctimas más si no llega a ser por la oportuna intervención de los servicios de detección de explosivos.
Porque el otro no llegó a explotar, ¿no?
Exactamente, al producirse la primera explosión, pues ya se activó un plan establecido para determinar y localizar otros posibles artefactos, y se localizó otro artefacto en otro vehículo.
Usted aún estaba en activo, entonces, en Palma, entiendo que fueron momentos muy duros, ¿no?
Exactamente, sí. Se vivieron momentos duros porque, claro, eran compañeros y ya digo, nos llegó bastante cerca la porque siempre se había, bueno, la Guardia Civil en definitiva no, pero el resto de los ciudadanos siempre habían visto los atentados de ETA como una zona o sea, como una en una situación lejana que aquí en las Baleares no serían capaces de llevarlo a cabo, pero de hecho pues nos llevamos una sorpresa y por supuesto indignación, y que a partir de ahí pues siguen llevando a cabo investigaciones para poner a disposición de la autoridad judicial a los autores del hecho.
Oye, vamos por partes. Parlem un moment de la mort de l'intent de magnicidi, de l'intent d'assassinat del rei emèrit, del rei llavors en funcions, el rei Juan Carlos. El primer intent va ser el 1994, ara fa més de 25 anys, 26 anys. A més a més, van intentar-ho amb una persona que no era ni militant d'ETA, no?
En el año 94.
Sí, lo intentaba a través de Juan José Rego Vidal, que era un...
Bueno, no. Este es uno de los atentados, digamos, que tuvo bastante repercusión y, por supuesto, que hubo la gran suerte de que no se llevara a cabo.
Sí, sí.
Esto fue en el año en 1995,
sí.
Pero Juan José Rego Vidal era un conocido miembro histórico de ETA.
Ah, era habíamos sentido que era un marinero, que estaba obsesionado con la muerte de Juan Carlos, pero que no era militante de per se de ETA, o sea, no era ni vasco, o sea, ¿no? O sea,
sí, porque llevaba a cabo labores para captar fondos para ETA, ya en el año 78, se aprovechaba de su condición de dedicado al mantenimiento de barcos, y estaba siempre por las zonas turísticas y donde había movimiento de personalidades, y de ahí obtenía información que la pasaba a los dirigentes de ETA en Francia. Entonces, en el año 78, estando en Ibiza, en el puerto de Ibiza, también pasó información a la dirección de ETA de que había observado movimientos de personalidades como el rey, el presidente del gobierno, en Ibiza. A partir de ahí, captó nuevamente la atención de los dirigentes de ETA y le encomendaron, digamos, trabajos de captación de fondos para la banda y demás. Y en el año 95 fue cuando le encargaron, digamos, llevar a cabo el atentado contra el rey en Palma.
Finalment, per què no es produeix aquest atemptat? Què és el que falla? Perquè tenien el pis, O sigui, de fet, ETA es van fer una miqueta els xulos, per dir d'una manera, van vacilar a la gent publicant, doncs, els diaris, no?, com les fotos des del pis que tenien on es veia el rei sobre el seu iot, sobre un iot, el port, i, per tant, venint a dir, el teníem a tiro, el podíem haver matat. Però què va fallar perquè no ETA no pogués dur a terme el magnicidi?
Bueno, en este caso concreto, ya digo que el Juan José Rego Vidal era un personaje conocido en los ambientes de etarras en Francia, y fue detectada su presencia en Francia lo que activó las alarmas y el contacto de la policía francesa con la policía española. A partir de ahí, pues se llevaron a cabo una serie de controles sobre sus actividades en Francia y se empezaron a detectar actividades como la compra de un velero, reuniones con dirigentes de ETA en Francia.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, pues ya se controló la salida del yate, del velero que habían alquilado en Francia con dirección a Baleares. Ya le digo que desde un primer momento. Ahí la seguridad sí que actuó con bastante eficacia, porque se tuvo controlado en todo momento al comando que intentaba asesinar al rey.
O sea que, les estuvieron controlados, y de hecho no llegaron pues a más allá de alquilar un piso tal cual, no llegaron a...
Bueno, ya le digo que dieron todos los pasos para llevarlo a cabo, y de hecho en las estancias que se comprobó que estuvieron inspeccionando desde el piso del edificio Portopí, que está frente al atraque del barco del yate Fortuna en Palma, visualizaban perfectamente al yate real y los movimientos de la familia real cuando embarcaban en el mismo. Lo que sin duda fue un poco, digamos, arriesgado dejarlos continuar con esa actividad, pero afortunadamente todo se zanjó el día 9 de agosto, que fueron detenidos con una intervención rápida y eficaz de los GEOs de la Policía Nacional.
De hecho, por lo que leímos, en este caso, Rego Vidal, este personaje, hasta involucró a su hijo y luego a un etarra que fue entrenado específicamente, que fue Jorge García Sertucha, para llevar a cabo el magnicidio, que se había entrenado para disparar a larga distancia y que, de hecho, como publicaron las fotos, dijeron que lo habían tenido en la declaración, lo habían tenido varios días a tiro, pero como no tenían bien planificada la huida, no lo hicieron. O sea, que fue de muy poco, ¿no?
Exactamente. Todo se desarrolló de una forma bastante arriesgada, puesto que los etarras disponían de explosivos para colocar en el, una vez efectuado el disparo contra el rey, explosionar el apartamento donde se encontraban, lo que les daba opción a huir hacia Alcudia, donde tenían atracado el yate, sí, el barco, el velero, y huir de aquí, de las islas. Entonces, estaba bastante bien planificado, pero vamos, que no se llevó a cabo, porque el destino
no va volar. Estem parlant amb en Juan Martín Rodríguez, ell fou suboficial major a la comandància de Palma, a la zona de les Balears, 44 anys va viure a les Balears, era guàrdia civil en aquest cas, sobre l'intent d'ETA, els intents d'ETA de matar el rei aquí a les Balears. Com que no li va sortir aquesta primera opció, 10 anys després, 2004, ja a l'època final de la banda terrorista de l'Organització Armada de ETA, i ho intenta un altre cop, no? Diu, ho intentem un altre cop, no? És així?
Sí, bueno, esto ocurrió en abril del 2004. Un miembro de ETA llamado Javier Pérez Aldunate, sí, que había sido captado en Francia por el dirigente de ETA, Susper.
Uy, Susper, y aquel polémico dirigente que en fin, que perdió, no sé si perdió una agenda.
Bueno, se le intervino documentación bastante comprometida. Pero, y eso pues, se supo del atentado este de ETA, porque sí, realmente... Sí.
Que pasó a ser jefe y enseguida lo pillaron, ¿no? Que fue una época en la que los jefes militares de ETA los pillaban, que duraban muy poco, 6-8 meses.
Poca experiencia, tal vez, o llevaban poco tiempo en la organización y entonces pues cometían fallos que eran aprovechados, por supuesto, por la policía y la Guardia Civil.
O sea, que este es un chico joven que es captado ex profeso, en este caso para el jefe de operaciones, por el jefe militar de ETA en Francia, y le dice, oye, tú te vas a encargar de matar al rey.
Exactamente. De entrada ya lo captan, como captaban a miembros de ETA en el País Vasco, gente que era próxima a los simpatizantes adversales, y captan a esta persona y le proponen llevar a cabo un cursillo para especializarse en llevar a cometer atentados con un rifle de mira telescópica. Uh-huh. Este cursillo lo desarrolla en la zona de las Landas,
sí, Francia. Ahí se entrenaban, ¿no?
Exactamente, ahí entrenaban y... de hecho, se prepara y lleva a cabo ese tipo de curso. Posteriormente, le indican que se dirija a Mallorca y se hospede en un hotel de aquí de Palma, en el Hotel Colón de Palma, donde está unos días, porque en esa fecha se llevaba a cabo en Palma una edición de los cuartos de final de la Copa Davis de tenis en Palma. Entonces se preveía la asistencia del rey y de la familia, miembros de la familia real, así como otros políticos, uh-huh, y era un lugar idóneo para, digamos, para la banda terrorista cometer el atentado. Este individuo, el Pérez Aldunate, se traslada a Palma sin el arma con la que tenía que cometer el atentado, puesto que la organización preveía que entregársela aquí en Palma para cometer el atentado. El hecho, después de varias citas, pues no llegó a concretarse la entrega del arma y entonces se anuló se anuló, digamos, la comisión de este atentado. Primero porque la zona donde se desarrollaba los cuartos de final era la Plaza de Toros de Palma, y entonces era difícil, digamos, ubicar a un tirador en una altura superior para que pudiera tener efecto el atentado.
Clar.
Clar, clar, clar. En aquest cas, a la tarda, eren Xavier Pérez Aldunate, i al final, cansat d'esperar allà a Mallorca, a l'hotel Colón, i caminar per allà, i que ningú l'avisés, que ningú li digués res, que s'oblidessin d'ell, va marxar, i a França es torna a trobar amb el nou jefe militar d'ETA, que és aquest en Cherokee, no?
Exactamente. Garicoy s'espia su Rubina, alias Cherokee, que, bueno, pues le dice que se supone que le comenta de que no se ha podido llevar a cabo, pero que lo tendrán en cuenta en una próxima, digamos, ocasión que tengan de llevarse a cabo el atentado. No les da, las fuerzas policiales no le dan opción, puesto que es detenido, y a raíz de la detención, como digo, de Super, de Fernández, que le encanta bastante documentación comprometedora de los comandos de ETA, pues se descubre que se ha llevado a cabo estas actividades tendentes a atentar contra el rey en Palma en abril de 2004.
Sí, una autèntica obsessió en aquest cas d'ETA per matar el rei. Ja havien ETA doncs, matat un cap de govern, com va ser en aquest cas en l'època franquista l'almirante Carrero Blanco, i ara volien matar un cap d'estat. No van poder, però fins i tot van pensar llançar un missil al rei. De fet, es van decomissar missils que eren de fàcil ús, de fàcil, que tenien capacitat per tocar avions i volien abatre l'avió del rei. I si no fos el del rei, si no podia ser el del rei, el del president del govern, José María Aznar, no?
Bueno, esto se descubrió... la organización terrorista ETA siempre ha intentado obtener, digamos, armamento sofisticado para llevar a cabo sus atentados. Como digo, empezaron con explosivos enterrados, a continuación utilizaron a distancia y posteriormente pues la utilización de los temporizadores, ¿no? Estamos hablando de que la escalada de obtención de armamento cada vez más sofisticado pues con el tiempo va aumentando. El hecho este de los atentados de la utilización de misiles se sale a la luz cuando en Francia una operación de la policía francesa en el 3 de octubre de 2004 detienen a los dirigentes de ETA, Miquel Albizu Uriarte y María Soledad Iparraguirre, y le incautan armas, documentación, y entre ese armamento se intervienen dos misiles de tierra-aire, SAM-18, que presumiblemente estaban dispuestos para ser utilizados. Estos misiles también se pueden utilizar en tierra, con lo que el tema de los aeropuertos salió a la luz también porque en la documentación intervenida había información relativa a varios aeropuertos del territorio nacional, entre ellos el de Palma de Mallorca. Con lo que esas sospechas de que había, de que ETA intentaba utilizar misiles contra aviones de dirigentes políticos y de jefe del Estado, pues, digamos, coincidió de que efectivamente esas sospechas eran ciertas.
Ja per acabar, Juan Martín Rodríguez, recordem, suboficial major a la comandància de Palma, ja ara retirat durant molts anys, un dels alts càrrecs de la Guàrdia Civil, en aquest cas a l'illa de Mallorca i a totes les Balears. Veig que és un gran entès en la lluita antiterrorista i en el conflicte, en aquest cas, amb ETA. I parlàvem ara dels missils, deixem desviar-me un moment del tema. Hi ha el famós accident del vol 610 d'Iberia, el 19 de febrer del 85, quan un Boeing 727 d'aquesta companyia espanyola va caure al món, a la muntanya Oiz, a Bilbao, quan arribava a Bilbao, hi van morir 148 persones. Sempre s'ha dit que va ser perquè va xocar, que va ser un error humà, que va xocar contra l'antena d'Euskal Televista, però hi ha gent que ha apuntat, o sempre s'ha remorejat, hi ha hagut una versió alternativa, que diu que això va ser degut a un missil d'ETA. Això, vos ho descartaríeu del tot?
Yo creo que sí. Primero, debido a la fecha en que sucedió el accidente, y segundo, de que las investigaciones que se llevan a cabo posteriormente a un accidente aéreo donde se sospecha que ha intervenido la utilización de algún tipo de explosivo, se analiza todo y se detecta inmediatamente si se trata de un explosivo, de un misil o de cualquier otro artefacto.
Recordem que en aquell avió hi viatjava Gregorio López Bravo, que va ser ministre d'Indústria i després d'Assumptes Exteriors amb Franco, i que hi havia de viatjar, tot i que una hora abans no va agafar l'avió, el que seria ministre d'Assumptes Exteriors, el malograt Francisco Fernández Ordóñez. Qualsevol cas, teories de la conspiració, a part, es va concloure que no hi havia hagut intervenció terrorista i que havia sigut un malaurat accident. Moltíssimes gràcies per aquesta interessant xerrada. Ha estat un plaer parlar amb vos. Ara què es dedica? Ara ja que no treballa...
Pues ahora sigo escribiendo.
Sí? Què el va portar a escriure aquest llibre?
El próximo.
No, aquest. Què el va portar a escriure aquest llibre sobre la seva experiència, aquesta crònica de violència i terrorisme a les Illes Balears?
Consideraba de que todas estas informaciones estaban dispersas y se ha escrito bastante, porque claro, cuando ocurrían los hechos, pues se escribía, pero que estaban dispersas. Entonces mi intención era recopilar toda esta información en un solo texto. Y creo que, salvo rara excepción, creo que lo he conseguido, recopilar todo.
Doncs molt bé, doncs enhorabona i moltíssimes gràcies de nou per haver-nos acompanyat aquest matí a la Far a Far.
Por haberme invitado y nada, a vuestra disposición.
Salut.
Salut, adiós.